Hoy, un nuevo programa de Espacios para Historias Culturales. ¿Podemos olvidar a quienes han realizado espectaculares obras? ¿Piensas que no es posible? Pues así fue. Increíble, ¿no? ¿A que no te lo imaginabas? Hoy te desvelamos esta inquietante pregunta y además prometemos un final de lujo. ¡Empezamos!
La historia literaria de creadoras y pensadoras olvidadas por largo tiempo. La sin sombrero.
Familia de mujeres rebeldes, reivindicativas, libres, vanguardistas, creadoras, dotadas todas ellas de un gran pensamiento crítico. Fueron articulistas, ensayistas, directoras de revistas y de imprentas, dramaturgas, pintoras, traductoras, deportistas. Formaron parte del Liceo Club Femenino. Fundaron revistas como Caballo Verde, cuyo director era Pablo Neruda. Contribuyeron a las misiones pedagógicas en la República, llevando la cultura a todos los rincones de los pueblos de España. Asistieron a las grandes tertulias literarias. Participaron en las prestigiosas Revista de Occidente o La Gaceta Literaria. Fueron fundadoras de la Alianza de Escritoras Antifascistas o, como María Teresa de León, perteneció a la Junta de Defensa y Protección del Tesoro Artístico Nacional.
Muchas sufrieron el desgarrador exilio y todas tuvieron contacto directo con nombres que sí nos resuenan con más avidez. Buñuel, Neruda, Lorca, Alberti, Cernuda, Dalí, Picasso, Miguel Hernández y hasta Andy Warhol. En todo caso, desafiaron a la sociedad patriarcal y no consintieron ser relegadas al papel de esposas y madres. Fueron influyentes no solo en España, sino también en el extranjero, por su ingente producción intelectual. Son las sin sombrero, el ala femenina de la generación del 27, la generación de oro de artistas nacidas entre 1898 y 1914. Generación que aunó la vanguardia con la recuperación de la tradición popular. Estamos aquí en este podcast para rescatar del olvido a
Concha Méndez,
Josefina de la Torre,
Maruja Mayo,
María Zambrano,
María Teresa de León,
Carmen Conde,
Rosa Chacel,
Ernestina de Sanfurcín,
Margarita Manso,
Gabriela Mistral, entre otras.
Deseamos mostrar a las nuevas generaciones que ellas debieron y deben tener su lugar en la historia, nuestra historia. Y tenemos una sorpresa final, que pondremos acabada esta presentación.
Resaltamos frases significativas de algunas de ellas. Maruja Mayo.
El ser humano se mide por la soledad que aguanta.
María Teresa León.
La infancia, esa cadena que nos enlaza a las personas y que nos ha permitido ser lo que somos. Estoy cansada de no saber dónde morirme. Esa es la mayor tristeza del emigrado.
Concha Méndez.
Tan sola no me has dejado, que estoy conmigo y me basta, igual que siempre lo he estado.
Josefina de la Torre.
Yo buscaré detrás de tu mirada, la imagen de mi imagen.
Ernestina de Sanfurcín.
Hay manos que triunfan al quedarse vacías y otras, como puños, que no conservan nada.
Rosa Chacel.
Un corazón se rompe más silenciosamente que un vaso de vidrio.
María Zambrano.
La cultura es el despertar del ser humano.
Y ahora lo prometido es deuda. Os dejamos en primicia la grabación de María Zambrano, rescatada de unos antiguos archivos.
Es 8 de mayo de 1989 y en el programa de La Sin Sombrero nos acompaña María Zambrano, la filósofa y poeta que piensa o sueña. Buenas noches, María.
Buenas noches.
Primero, agradecerle habernos concedido esta entrevista.
Es todo un placer.
¿Qué le parece si nos relata una breve biografía de usted?
Lo haré encantada. Fue a comienzos del siglo, 5 años después del conocido desastre del 98, cuando vine al mundo. Nací el 22 de abril de 1904, en Vélez, Málaga. un pequeño pueblo en el que mis queridos padres, Blas Zambrano y Araceli Alarcón, ejercían de profesores. A ellos les debo mucho. Mis padres siempre me dieron acceso a una educación liberal, en el contexto de una España en la que la mitad de la población era analfabeta.
Sin embargo, apenas pasaron 4 años cuando, a consecuencia del trabajo de su padre, usted y su familia se trasladaron a Segovia. ¿Se lleva buenos recuerdos de su estancia allí?
Desde luego. Fue allí donde tuvieron lugar mis primeras lecturas, en la biblioteca de mis padres. Leía Baroja, Azorín, entre otros. Fue en Segovia también donde conocí a 2 destacados amigos de mi padre, Miguel de Unamuno y Antonio Machado. Y, por supuesto, donde nació mi hermana Araceli, el mejor regalo que me dieron mis padres.
En 1926 sus padres y usted se trasladaron a Madrid, donde continuó sus estudios en la Universidad Complutense. ¿Cómo recuerda su vida en Madrid?
Mi estancia en la capital estuvo marcada por una intensa actividad cultural, social y política. Madrid era un hervidero creativo. Me relacioné con figuras como Miguel Hernández, Luis Cernuda, Rafael Alberti, Maruja Mayo, entre muchos otros. Asistía a las tertulias de la revista de Occidente y comencé a escribir artículos para periódicos como El Liberal y revistas como Hora de España o Cruz y Raya. Además, fue allí, en 1930, cuando escribí mi primer libro, Nuevo Liberalismo.
El escenario histórico era el de una España sumida en la dictadura de Primo de Rivera. Esta situación alentó su compromiso con actividades políticas y educativas, ¿no es cierto?
Sí, así es. Ingresé en la Federación Universitaria Española, fui miembro de la Liga de Educación Social y participé en las misiones pedagógicas, llevando la cultura a todos los pueblos de España.
Es todo un honor entrevistarle, pues usted es la filósofa y ensayista más importante del siglo XX, pero también la representante de la Sin Sombrero, el grupo que da nombre al programa. ¿Podría contarnos acerca de su generación?
Pertenezco, como usted acaba de decir, al grupo de las Sin Sombrero de la generación del 27. Pertenezco a la que yo llamo la generación del alba interrumpida. Somos una generación alegre, limpia, ilusionada, llena de esperanza. Somos un grupo de jóvenes que trabajó muy activamente para ayudar a la llegada de la República. Pretendíamos hacer posible en España la frase de mi maestro Ortega: vivir es convivir. Que yo me preguntaba si no sería una utopía en España esa voluntad de convivir. Luego comenzó la guerra. Unos cayeron y otros tuvimos que abandonar España. Fue entonces cuando me di cuenta de que la utopía, nuestra utopía, se nos había cuidadosamente repartido. A los muertos les dejaron sin tiempo y a nosotros, los supervivientes, nos dejaron sin hogar.
El 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil, pero no fue hasta el 28 de enero, ya derrotada la República, cuando a las 14:20 María Zambrano cruzó la frontera francesa. Poco después de salir del país, se unió a su marido Alfonso Rodríguez Aldave y juntos se dirigieron a México, donde trabajó de profesora. Ese mismo día, cerca de 500.000 de exiliados abandonaban también España. María, ¿cómo vivió toda esta situación?
Tan pronto como nos separamos del resto de republicanos con los que habíamos cruzado la frontera, tuvimos esa revelación. No éramos iguales a los demás. Ya no éramos ciudadanos de ningún país. Éramos exiliados, desterrados, refugiados. El dolor de España cuando estaba exiliada me dolía en lo más hondo y no me enseñó mucho más allá de mi propia resistencia y de lo miserable que puede ser el corazón humano. Y sin embargo, amo mi exilio y no concibo mi vida ni mi obra sin él.
La Habana, Cuba, Puerto Rico fueron algunos de los lugares en los que residió durante el exilio, periodo que aprovechó para escribir y escribió mucho, destacando una de sus obras fundamentales, Persona y democracia. Thank you. Tras casi 50 años en el exilio y no pocas gestiones, el 20 de noviembre de 1984, María Zambrano regresó a España, pero ella no lo consideró un regreso completo. En 1981 fue galardonada con el Premio Príncipe de Asturias y en 1988 fue nombrada hija predilecta por el Ayuntamiento de Vélez, Málaga, su ciudad natal, y poco después, en 1982, la Junta de Gobierno de la Universidad de Málaga acordó su nombramiento como doctora honoris causa. Pero fue en 1981 cuando recibió el Premio Cervantes, convirtiéndose así en la primera mujer en recibir dicho galardón. Es una pena que no podamos seguir conversando, María. Pero mejor terminamos ya, porque como usted suele decir,
las grandes verdades no suelen decirse hablando.
Un placer, María.
Igualmente.
Con esto finalizamos el programa. ¡Hasta la próxima!